Hablamos ahora de un colectivo que lleva más de 30 años trabajando para lograr que las personas sean libres e iguales en dignidad y derechos. Es la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, una asociación que se define como sin ánimo de lucro, pluralista, laica e independiente, basada en la defensa de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Seguro que le suena porque en este espacio hemos recogido en numerosas ocasiones su trabajo, sus informes y sus reivindicaciones. Han comenzado ahora una campaña de sensibilización para buscar más apoyos y hacer de APDHA una organización más fuerte e independiente. Diego Boza, coordinador de APDHA, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Bien hallado, gracias por la invitación.
Bueno, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía nacía, decíamos, hace más de 30 años. ¿Cómo nacía y por qué?
Bueno, nacía del impulso esencialmente del padre Diamantino García, que fue la persona que estuvo detrás del nacimiento de nuestra asociación. Acompañado por una serie de activistas, por una serie de personas que consideraban que la situación que vivíamos en aquel momento en Andalucía ponía de relieve una grave vulneración de los derechos y que entendían que los derechos humanos, tal y como estaban recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, podían servir de guía para la transformación social y para la creación de una sociedad más justa y más libre y más igualitaria. Y precisamente en ese trabajo nos hemos esforzado en las últimas tres décadas, partiendo de la idea de la que partimos nosotros a la hora de la lectura de los derechos humanos, de que son una herramienta de transformación social y sobre todo son una herramienta de defensa de las personas y de los colectivos en situación de vulnerabilidad.
Bueno, los derechos humanos son la base a partir de la cual trabajáis, pero para concretar, ¿cuáles son vuestros ejes de actuación? ¿En qué ponéis la atención?
Bueno, nuestros ejes de actuación son variados, porque el concepto de derechos humanos es un concepto muy amplio y por eso desarrollamos nuestra labor con base en distintas áreas temáticas. Tenemos un área específica de marginación relacionada con todas las cuestiones de la situación de pobreza y exclusión social que vivimos en nuestra región. Tenemos un área especialmente preocupada de las personas privadas de libertad, un área de prisiones. Tenemos un área de migraciones. No podemos olvidar que somos la frontera sur de Europa, una de las fronteras más desiguales del planeta, y que desde la llegada de la primera patera a la provincia de Cádiz el 1 de noviembre del 87 estamos en esa lucha. Tenemos un área de feminismo también, porque entendemos que la lectura de los derechos humanos tiene que ser una lectura feminista para acabar con la desigualdad de género que llevamos sufriendo durante tantísimas generaciones. Tenemos también un área de solidaridad internacional, porque la defensa de los derechos humanos no es una defensa solamente en nuestro terreno, sino que tiene la voluntad de afrontar esta situación en el conjunto del planeta, que todos los seres humanos, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sean libres, iguales en dignidad y derechos. Y tenemos un área de educación, sensibilización, que plantea una doble perspectiva. Por un lado, la lucha por una educación que permita la mejora de las condiciones sociales de gran parte de la población, y por otro, sensibilizar al conjunto de la población, especialmente aquellos que no sufren directamente las vulneraciones de derechos humanos, pero no solo, sensibilizarlo ante esta realidad y ante la necesidad de luchar por una transformación de la sociedad.
Uh-huh. Y bueno, Diego, hablábamos de esas líneas de actuación, pero es que vosotros no os ponéis de perfil ni pasáis de puntillas por asuntos más complejos o controvertidos. Por ejemplo, estoy pensando en la prostitución. ¿Cómo se decide qué asuntos se abordan y desde qué perspectiva, sobre todo en casos, pues eso, controvertidos como este?
Bueno, en realidad las situaciones que afrontamos están vinculadas a las vulneraciones de derechos que percibimos en nuestro contexto. Y la perspectiva suele ser siempre la misma, suele ser la del apoyo a los colectivos que sufren las vulneraciones. Esa es la perspectiva. La perspectiva es en primer lugar, tratar de oír, tratar de entender a las personas que sufren esas vulneraciones, y por esa, o esa es la razón por la que nuestra posición en materia de prostitución es la que es, en materia de trabajo sexual, algo que resulta en ocasiones poco entendido por algunos sectores, incluso algunos sectores que pueden ser próximos ideológicamente, pero es nuestra posición porque así lo hemos entendido y porque así llevamos muchos años reflexionando sobre la cuestión. Hablamos de casi 3 décadas de la realidad que hemos apreciado, y porque entendemos que en este caso, por ejemplo, no podemos pretender construir cambiar la sociedad golpeando en la espalda de quienes sufren. Entonces, en el caso del trabajo sexual, entendemos que es necesaria una visión que permita generar derechos para esas mujeres, y que solo a partir de esa generación de derechos se pueda construir realmente una decisión voluntaria en cuanto a su futuro.
Y cómo, hablando de, nos hablabas de las espaldas de quienes más sufren, hablando de eso, ¿cómo percibís que la pandemia y la gestión institucional que se ha hecho de esta pandemia están impactando en la ciudadanía más vulnerable, en la que más sufre?
Bueno, pues de forma general, las cifras que analizamos ponen de relieve que se ha producido un empeoramiento en la situación en Andalucía. Hay que tener en cuenta que la economía andaluza estaba basada en una gran medida, o más que la economía, la subsistencia de muchísimas personas estaba basada en la economía informal, y esa economía informal se ha visto muy afectada por los efectos de la pandemia. Además, las medidas que se han trazado para tratar de evitar esta situación no han funcionado. Hablabas antes de la reforma del ingreso mínimo vital. Bueno, pues nuestra valoración del ingreso mínimo vital es que se ha quedado muy corto. De las peticiones que se han presentado en Andalucía, apenas una tercera parte han sido aprobadas, con cantidades además que oscilan y que no, en muchas ocasiones, no alcanzan lo suficiente para evitar la exclusión social. En este periodo, bueno, pues las cifras nos muestran que se ha aumentado la exclusión social en Andalucía y que se ha aumentado el diferencial con el resto del Estado español. Y sin embargo, no hay acciones decididas para revertir esto. Más aún cuando hay que tener en cuenta que una de las cuestiones que más nos alarma en los últimos años es que cada vez son más o cada vez es más amplio el colectivo de trabajadores y trabajadoras pobres. El empleo había sido habitualmente el medidor de la inclusión social, ¿no? Tener trabajo evitaba la exclusión. Sin embargo, cada vez es más habitual que las condiciones de precariedad, de discontinuidad, de salarios bajos, hacen que personas con empleo sigan en márgenes de exclusión. Eso por hablar, digamos, desde una perspectiva general, pero es que también la pandemia ha afectado específicamente a ciertos colectivos, ¿no? Hablamos otro colectivo de que se suele olvidar cuando se hace cualquier tipo de análisis, son las personas privadas de libertad. El efecto de la pandemia en estas personas ha sido gravísimo. Ha sido gravísimo el efecto de la salud física, porque si la PHA llevaba ya años denunciando las condiciones sanitarias dentro de las prisiones, bueno, pues el efecto de una pandemia es terrible. Y también en la salud psíquica, porque esta pandemia les ha supuesto, por ejemplo, la dificultad, incluso la imposibilidad de mantener relación, de mantener contacto con sus familiares en el exterior, porque en muchos momentos han sido prohibidas las visitas. Eso conlleva una situación de aislamiento que ha afectado psicológicamente a muchísimas de las personas que están privadas de libertad. En el ámbito de las migraciones también, decisiones que se han adoptado, prácticas que suponían detenciones de más de 72 horas con circunstancias ilegales vinculadas a la pandemia. En el ámbito de la educación, ¿no? El efecto de la pandemia en un primer momento, que produjo el cierre de las aulas y una educación virtual, una educación online, que hizo que muchas familias que sufrían ya la brecha digital transformaran o transmitieran esa brecha digital a sus hijos, que esos niños y esas niñas vieron imposibilitada su derecho a la educación durante varios meses, y se ha incrementado la diferencia con sus compañeros, con sus compañeras, que sí tenían acceso a esos medios. Sin embargo, el gobierno andaluz en el curso siguiente eliminó ya directamente lo los profesores, el refuerzo COVID, ¿no? Son muchos los efectos en un empeoramiento global de la situación y, sin embargo, no encontramos unas reacciones decididas para la construcción de un escudo social que evite que esta situación afecte a tantas y tantas familias en Andalucía.
Y también se han dado pasos atrás por el altavoz que están teniendo discursos que ponen en cuestión derechos, principios, logros que parecían, bueno, ya consolidados. Y pienso, por ejemplo, en los feminismos, pero también pienso en la migración. ¿Esto está suponiendo que se estén dando pasos atrás?
Sí, evidentemente hay un problema de foco mediático. Hay un problema de foco mediático porque ciertos discursos, que son discursos que están fuera absolutamente de lo que había sido el consenso social durante estos años, pues han hecho abrir el foco y posicionar, digamos, los discursos que hace una década estaban a la derecha, ahora son prácticamente centrales. Eso es algo muy, muy problemático. Creo que no es lo mismo, porque en materia de feminismo sí que hay claramente un discurso. El feminismo se ha organizado muchísimo mejor y es mucho más capaz de combatir esos discursos, aunque los discursos siguen existiendo. En materia de migraciones no hay una contraparte. Los migrantes no tienen voz social, no se les ha permitido construir sus propios altavoces en los que reivindiquen la realidad de las migraciones, la realidad de lo que viven y la importancia. En el fondo, creo que nos encontramos en un cambio social muy relevante. Hemos pasado de una sociedad absolutamente homogénea hace tres décadas, ¿no?, mayoritariamente blanca, masculinizada, en el que los modelos eran masculinos, católica, a una sociedad mucho más plural. Y creo que en el discurso social lo que se están presentando son resistencias a ese cambio, pero desde mi punto de vista ese cambio es imparable y no podemos construir una sociedad en la que rechacemos las nuevas realidades, sino que lo que tenemos que ser capaces es de construir una sociedad en la que asumamos esas nuevas realidades y trabajemos por la convivencia. Creo que es muy importante el respeto de los demás y trabajar por la convivencia.
Nos quedamos con muchas ganas de seguir hablando, pero nos estamos quedando sin tiempo. Y antes de despedirte, me gustaría que hablásemos de esta campaña brevemente y le contásemos a la audiencia cómo, con la acción de APDH, cómo esto se revierte en la sociedad. ¿Cómo, por decirlo así, contabilizáis la rentabilidad social de vuestras acciones y de vuestro compromiso?
Bueno, hablar de rentabilidad es
social, claro, es una palabra comprometida, sí.
Es una palabra muy comprometida. Sí. Bueno, nuestro objetivo es concienciar, sensibilizar. Ese es nuestro principal objetivo. En la medida de lo posible también es ayudar a la solución de problemas, por supuesto. Entendemos que en determinadas circunstancias acudimos como altavoz por la repercusión que pueda tener nuestra imagen social, para que los poderes públicos actúen frente a determinadas situaciones de vulneración. Nuestra idea, por supuesto, es esa: empatizar con las personas que sufren y prestarles nuestro altavoz para que ellas mismas se expresen y reclamen sus derechos, generalmente frente a la administración. En ese viaje necesitamos más manos. Nosotros, en esta campaña que lanzamos en las redes sociales bajo el eslogan de Hazte Pro Derechos, nuestra idea es, por supuesto, aquellas personas que no puedan, que se hagan socios, que colaboren económicamente para sufragar o para ayudar al trabajo de esta asociación, pero también, sobre todo, lo que buscamos son personas comprometidas con la lucha por los derechos humanos y que quieran expresar eso trabajando en la calle y ofreciendo su esfuerzo a la construcción de otra sociedad. En realidad, parte de la idea es precisamente entender que hay muchas personas muchas buenas personas que creen realmente en la construcción de una sociedad mejor, en la construcción de un mundo mejor, y que creen que que movimientos sociales pueden servir para ello. En muchas ocasiones no encuentran cómo encauzar esa acción, cómo encauzar esa posibilidad, y desde APDHA ofrecemos nuestra vía, nuestra voz, nuestra experiencia, para acercar a esa situación y para que entre todos nos sensibilicemos y nos construyamos, nos creemos como una voz que rechace este odio que algunos quieren exponer.
Diego Boza, coordinador de la Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía, que vaya muy bien, gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.